פעם היה יום שישי מאוד קהל מאוד גדול למעלה. אתם
לא ביארנס אריבה había muchas personas en el pasado teníamos había muchas personas
campus de Kuma Lemata
no el campus es abajo
así es Kuma Lemata
así que hay otra otro piso arriba y ahí todos los viernes había lleno de personas 200 personas a lo mejor pero 99% mujeres.
¿Lama?
¿Por qué?
No, aval lama. Que gvarim bekol zotem mezidim et olam.
¿Por qué los hombres son los que mueven el mundo? No para el bien, pero de todas maneras. ¿Qué va a ser?
Así es.
¿Qué hacemos hoy?
Makara. איך? אני לא שומע טוב, אצלי זה בעיה. 52, יופי. ממבה, תצעקו. בבית זה אסור כאן מותר.
פודן גריטה. אין ככה, לא פודן, פרו.
אני לא יכול לוצא אותה. לא שומע.
נחקו צהובים, תראה, מלאט נרקי גריטה.
אנחנו עוד מעט גומרים את זה, כן?
Ya estamos por terminar casi este artículo, la introducción para el libro del Zohar. No, nos falta.
Otmem Bet. ¿Quién?
Ítem 42. Vamos a esperar un poquitito más. Los acostumbramos a las 9:30, entonces vienen un minuto antes de las 9:30.
¿Quién?
Yo vengo de Jerusalén, ¿sí? Ah, qué bien. ¿Tienes también un libro? Muy bien. Felicitaciones. Como una hora de viaje a Jerusalén, de donde queda mi baú. Vamos a empezar y después veremos si hay preguntas. Todos van a poder preguntar. Introducción al libro del Zohar, libro Kabbalah para principiantes en hebreo, ítem 42. Y aquí se explicaron los cinco mundos que incluyen toda la realidad espiritual que se extiende de Insof hasta este mundo. A este mundo. Sin embargo, son incluidos uno del otro. Y en cada mundo de ellos hay cinco mundos Kahatum, donde están vestidas las cinco luces naranjas que vienen contra los cinco mundos. O sea, toda la realidad. Después que la luz de Ensof hizo influencia sobre el primero que hizo influencia, salió Keter, deseo de recibir, salió Jochma, deseo de recibir, después Bina, después Zerampin, que incluye Jochma y Bina, y después Malhut, que realmente deseo de recibir y se llama creado. Está Malhut. ¿No se ven? ¿Qué quiero decir? Que esta estructura es una estructura constante, fija, que desde el creador, que es el Keter, el creador, hasta el creado, que es la Malhut, hay que pasar las Pchinot Jochma, Bina y Zerampin. Y resulta que la punta del Yud, Yud, Kei, Vav, Kei, Havaya, lo que llamamos, es el molde, que no puede haber una criatura, un creado, si no tiene un desarrollo desde el creador hasta el creado, estos cinco discernimientos. Y por eso, aparte de este molde, no existe nada. Este es todo toda la estructura. Y cuando este molde se empieza a expandir, se extiende en este desarrollo de Adam Kadmon, de los mundos. Adam Kadmon, Atzilut, Briah y Yetzirah, así hacen con mundos, que son precisamente la punta del Yud, Yud, Kei, Vav, Kei. Y cada uno también incluye cinco parzufim. Yud, la punta del Yud, perdón, Yud, Kei, Vav, Kei, o Keter Chochma Binazan Pin Malchut, y el mundo en Adam Kadmon, después en el mundo de Atzilut, después en el mundo de Briah, y Yetzirah, y hacia cada uno de ellos. Y cada uno de ellos se llama Partzuf, es decir, hay cinco Partzufim en plural. Cinco Partzufim. En cada Partzuf, entonces, tenemos cinco Sefirot, que también son Keter Chochma Bina, Zeranpin y Malchut. Y sale de esto que tenemos de este molde inicial, que es el creado, el mismo creado que se dividió supuestamente, o se multiplicó, se dividió en cinco mundos, cinco Partzufim en cada uno y cinco Sefirot en cada uno, que en total tiene 125 escalones. Pero es el mismo creado, el mismo deseo, solo que se expandió la luz, como si lo hubiese inflado. Y la Sefirot, y aparte de las cinco Sefirot, Kahab, Tum, Keter Chochma, Binah, Tiferet y Malchut, así se llaman, Kahab, Tum, que en cada mundo, tiene también cuatro aspectos Datham, espirituales. El mundo, ¿qué es? El mundo de Asia, él lo llama inanimado. Datham es el acrónimo de inanimado, vegetativo, animado y hablante en hebreo. Entonces, el mundo de Asia es inanimado, y Yetzirah, de abajo arriba vienen inanimado, vegetativo, animado y hablante, donde el Ak, el más alto, es la raíz. Entonces, él dice que hay Datzmach, espirituales, hay datzmach espirituales, los cuatro niveles inanimado, vegetativo, animado, espirituales, que son el alma del hombre. Está escribiendo el alma del hombre, es el hablante, el alma del hombre es el hablante. Y el nivel animado son los ángeles de ese mundo, y el vegetativo son vestiduras, y el inanimado se llaman palacios dentro de ese mundo. Así se llama en la espiritualidad. O se llaman inanimado, vegetativo, animado y hablante en el mundo espiritual, o almas, vestiduras, almas, ángeles, vestiduras y palacios. No hay diferencia, son nombres sinónimos a los mismos discernimientos, deseo de recibir corregido en algún nivel espiritual. ¿A quién lo puedo llamamos nombrar ángel? Si decimos ángel o animal, digamos un caballo en nuestro mundo, es un ángel en la espiritualidad. ¿Es realmente así? Son fuerzas que ayudan, auxiliares de este mundo, que todo el reino animal en la espiritualidad. Contra eso hay fuerzas, no imágenes, fuerzas. En la espiritualidad todo es fuerzas. Así que fuerzas que son menos, inferiores al hombre, pero vienen a ayudar, como nuestro cuerpo, por ejemplo, que es animal, y este cuerpo es un ángel, así es en la espiritualidad, ángeles. Vienen en concordancia uno con el otro. Vemos el reino animal en este mundo, es precisamente una copia del mundo de los ángeles hacia las almas. Se llaman, y inanimados se llaman palacios, y se consideran vistiendo uno al otro, porque el aspecto de hablante, que son las almas de los seres humanos, se visten sobre las cinco sefirot, Kahab Tum, Keter Chochma Binah Tiferet Malchut, Es decir, adentro hay raíz, como aquí en Adam Kadmon, raíz, Shoresh, sobre eso se visten las almas, y sobre eso se visten los ángeles, y encima las vestiduras, arropamientos, y encima de eso los palacios. Así es la estructura, que cada uno se viste encima del otro para ayudarle, para aportarle que se corrija y causar corrección de más elevado. Y el animado, que son los ángeles, visten las almas, y el vegetal, que son las vestiduras, visten los ángeles, y el inanimado, que son los palacios, rodean a todos. Así es en nuestro mundo. Palacios es todo lo que está a nuestro alrededor, todo este espacio, todo el universo, y el resto de las formas de la naturaleza que están sobre la tierra ya más cercas a nosotros. Y nosotros, el que estudia con nosotros, ya sabe que el alma también se divide en raíz, en todo eso, y después en carne y hueso y tendones y todo eso. Y tenemos nombres que ya son más específicos a Kabbalah, toda clase de cosas, cáscara, santidad, todo eso, Klipot, todo eso se incluye en esos nombres. Y esta vestidura es porque sirven uno al otro y se desarrollan uno al otro, como explicamos en el inanimado vegetativo animado físico de este mundo, que los tres aspectos, inanimado, vegetativo y animado, no se engendraron para sí mismos, sino solo para que la cuarta pueda desarrollarse, el ser humano, la especie humana, y elevarse. O sea, por medio de la adhesión al Creador, toda la luz superior que creó esa estructura la desarrolla hasta el final, y luego de abajo arriba se desarrollan todo el mundo por medio de todas las vestiduras, ángeles, presionan las almas de los seres humanos para que se eleven y se conecten a su raíz, al Boré, al Creador, y así llegarán a la adhesión. Y sin esta ayuda de los niveles inferiores, las almas no pueden elevarse. Eso es lo que él dice, que el cuarto aspecto, el cuarto discernimiento, tiene que desarrollarse y elevarse con su ayuda, que el cuarto discernimiento es la especie humana, y que su rol es solo servir al ser humano y ayudarle. Lo mismo con los mundos espirituales, en donde los tres discernimientos, inanimado, vegetativo, animado, no se engendraron sino solo para servir y ayudar el aspecto del hablante ahí, en los espirituales, que es el alma del ser humano, porque todos se visten sobre el alma del hombre, o sea, para su beneficio, del alma del hombre. Pregunta. Momento. Toma un micrófono. Después, si no, no se oye las preguntas para las traducciones. Y si tú quieres que haya una película que se vea, qué lindo que estás vestido. Si entiendo correctamente, puedes. Después hacemos películas de eso. Y se oye a todos, ¿sí? Tú también vas a ver y vas a mostrarle a tu familia. Si entiendo correctamente, todos los mundos, vestiduras, palacios, inanimado, vegetativo y animado, sirven al alma del hombre. O sea, están dentro de él, pero sirven al alma del hombre para elevarla a su nivel, al grado del Creador. Entonces, para elevarlo al mundo de Adam Kadmon, a la raíz. Así que todos esos atributos están en él. Entonces, ¿cómo son activados de él? O sea, ¿cómo son activados los palacios? Buena pregunta. Él dice así: estas escaleras más, las inferiores, funcionan, activan el ser humano. Primeramente, ¿cómo saben cómo activar al hombre? y cómo el ser humano las activa, los activa a ellos. El hombre los activa negativamente, porque si no está completo, les afecta a estos niveles inferiores, estos atributos inferiores, arruinándolos. Como nosotros estamos arruinando al mundo en inanimado, vegetativo, animado, estamos arruinando el mundo, ya queda bien claro. ¿Sí? Así que el mundo empieza a protegerse y presionarnos por medio de todas las cosas. Aparte de eso, mira, el nivel del animado, los ángeles, es el nivel del cuerpo. Nosotros lo sentimos como enfermedades. El nivel de planta y animado e inanimado lo sentimos como problemas ecológicos, como tsunami, etcétera. En el nivel de animado, de animal, está toda la humanidad. Son las guerras, problemas de sociedad, terrorismo, todos esos problemas. Cuando caemos en la depresión, en drogadicción, divorcios, todo lo que existe en la sociedad de humana, aparte de la espiritualidad, fuera de la espiritualidad, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, nosotros estamos causándolo. Y ellos nos presionan para empujarnos hacia la corrección. ¿Algo más? Bueno, seguimos. 43. Y ahora, el hombre, cuando nace, de inmediato tiene aspecto nefesh de kdusha, de santidad. Y no es un alma de hecho, sino el aspecto posterior del alma. O sea, que su discernimiento final, que se llama, porque es tan pequeño, un punto, y es vestido en el corazón del ser humano, o sea, en su deseo de recibir, que se descubre principalmente en el corazón del hombre. ¿Qué quiere decir cuando nace? Se trata de un hombre, de un individuo, que nace, no así nomás cuando nace la carne, ¿sí? No el cuerpo, el grado del ser humano en nosotros. ¿Qué quiere decir nace? Nace precisamente porque su punto en el corazón brotó y se descubrió. En el que no se descubre no se llama ser humano, no se llama Adam, porque es activado por sus fuerzas del cuerpo y se siente a sí mismo como que vive en este mundo físico, no tiene ninguna atracción ni nada a este mundo. Es claro, ¿sí? Este punto quiere hacerlo semejante al Creador y por eso se llama Adam, ser humano. ¿Claro? Solo el que tiene el punto en el corazón, de hecho, que despertó, que fue descubierto, está en todo, pero el que se descubre, entonces, de acuerdo a ese propósito, a donde ese punto lo empuja, lo lleva, de acuerdo a eso, pues, se llama Adam, ser humano. Entonces empieza a sentir que tiene un deseo adicional, fuera de lo que él pueda llenar en este mundo. Siente que tiene un deseo que en este mundo él no puede encontrar ninguna fuente de relleno. Y entonces, pobrecito en resumen, que empieza a buscar el mundo espiritual al final, a donde ese punto lo lleva. Así que él dice, eso es solo nefesh, es un punto pequeño, que porque es tan pequeño se llama punto, y ese punto es vestido en el corazón del hombre, o sea, en su aspecto de deseo de recibir, que su deseo de recibir que se encuentra en el corazón del hombre principalmente, que es el deseo de recibir general, como decimos, que el corazón del hombre es solo deseos corporales, comida, sexo, familia, etcétera. Y hay otros deseos humanos, porque de todas maneras es un ser humano en este mundo, deseos humanos, dinero, honor, conocimiento y control, digamos. Muy importante. Muy importante para eso, dice. ¿Está bien? En general, se puede dividir en muchos más, pero por lo general, humanos, deseos, estas inclinaciones, estas predilecciones, humanas y corporales. Y esto es corazón. Y además hay el punto en el corazón, hay un punto en el corazón, que es el posterior de nefesh de santidad. O sea, es algo pequeñito que si el hombre lo hace crecer, lo incrementa, eso va a crecer en un alma. ¿Por qué se llama nefesh? No neshama, son grados. Cuando este punto crece, crece en un nefesh, en nefesh, ruach, va creciendo nefesh, ruach, neshama, haya y yehida. ¿Sí? 5 grados. Momento. Yo quiero contar. Puesto que nosotros hasta el fin de la corrección podemos corregir este punto solo hasta el nivel de Neshama, el tercero de abajo, incluso el nivel de Neshama, pero es el más alto nivel que podemos corregir. Hayá y Ejida no podemos corregir. Los dos superiores no somos capaces de corregir. Hayá y Ejida y Nefesh Ruach Neshama, si podemos. Entonces, por eso, en general, llamamos nuestra parte interior Neshama, que es alma en hebreo. Y cuando lleguemos a corregir todo eso, después vamos a poder corregir Hayá y Ejida. Así que ese punto exige que la abramos y nos llenemos de luz dentro de ella, vida espiritual, llenado espiritual o creador, que more en nosotros. Y eso es lo que nos empuja. Y tienes que saber una regla, que todas las conductas del mundo entero son las conductas en todo el mundo, incluso en la parte más minuciosa que se puede imaginar en aquel mundo. Es una ley que el particular y el general, bueno, general y particular, son iguales. ¿Qué quiere decir iguales? Porque la realidad, como dijimos, son 5 aspectos, 5 discernimientos. Keter, Jochma, Bina, Tiferet y Malchut. 5 partes. Y cada parte podemos seguir dividiendo y seguir dividiendo y seguir dividiendo. No importa. La parte más minuciosa que dividamos, que también tiene 5 elementos particulares. Por lo tanto, hablamos sobre la parte más grande, o sea, no parte de toda la realidad, o aunque hablemos sobre la parte más minúscula, más pequeña, tiene las mismas relaciones, los mismos elementos, los mismos elementos de en cada elemento, como en una imagen holográfica. Ustedes conocen, hay una tecnología que se crea una imagen, que si hay una imagen general y yo tomo la parte más pequeña de esa imagen, dentro de esa parte también existe toda la imagen. Y si de esa parte también divido una parte, no sale parte de la imagen, sino toda la imagen. Es como un estándar, como algo que se va desarrollando todo el tiempo, o se expande o se se achica. Así que general y particular son iguales, de manera que hay 5 mundos en toda la realidad, que son 5 sefirot kahab tum, y hay también 5 sefirot kahab tum en cada mundo. Y hay también 5 sefirot en cada parte, la más pequeña en cada mundo. O sea, no hay ninguna diferencia entre el general y particular. Y de aquí que sale, porque él nos cuenta todo eso. Seguimos. Y entonces dijimos que este mundo también se divide en inanimado, vegetativo, animado y hablante, que vienen contra las 4 sefirot. Hubtum, porque inanimado contra Malhut y vegetativo contra Tiferet y animado contra Bina y el hablante contra Jochma, y la raíz de todos es contra Keter. Y como dijimos, que incluso un elemento de cada especie de inanimado, vegetativo, animado y hablante también tiene los 4 discernimientos: inanimado, vegetativo, animado y hablante. De manera que incluso en cualquier parte del hablante, como digamos, como yo, digamos. Yo tengo mis elementos del cuerpo inanimado, tengo vegetativo, digamos, pelo, uñas y toda clase de elementos que son vegetativos, después animado, que es la carne, y después el nivel hablante, que es mi yo. Así que él dice que incluso en el ser humano, en un solo ser humano, también tiene inanimado, vegetativo, animado, Datsham, se llama, esos cuatro juntos, que es el... que es la especie hablante de él. Son las cuatro partes del deseo de recibir en él, que dentro de ellos está vestido el punto del nefesh de santidad. ¿Qué quiere decir? Si tomamos un ser humano, en él hay un inanimado, vegetativo, animado y hablante. Datsham. En hebreo el acrónimo es Datsham. Y dentro de eso hay también cuatro deseos de recibir en él. O sea, hay en mí un cuerpo que es inanimado, vegetativo, animado y hablante. Y hay en mí también un yo. Y dentro de eso está el punto en el corazón, que pertenece a la raíz, que eso se viste en todos. Y se llama nefesh de santidad. O sea, adentro podemos decir, esta es la nefesh, el alma, y de adentro y afuera están todos los elementos que tienen que causarle evolución. ¿Está bien o no? Este es el hablante, este es el animado, este es el vegetativo y este es el inanimado.
¿Quién?
¿Está bien? Punto 44. Micrófono, un momento. Usted dijo que el hablante es el más cerca al punto. El inanimado es el más lejos. Ahora estamos hablando no sobre nuestra materia, nuestra carne y nuestros huesos y lo que tenemos en el cuerpo, sino estamos hablando sobre el deseo, deseo de recibir. Así que del nivel inanimado al vegetativo, al animado y al hablante, y entonces llega a este punto de nefesh de santidad, nefesh de kdusha. O sea, el desarrollo del deseo de recibir tiene que ser de tal manera que al final llega al punto del nefesh, que viene del inanimado. Todo empieza del domen, viene del domen. En hebreo es como tierra, tiene las mismas palabras. ¿Esto influencia el mundo espiritual? El mundo espiritual está dentro de nosotros, no existe fuera del hombre. Está dentro de nosotros el mundo espiritual. Por lo tanto, si arruinamos el mundo corporal, entonces nuestro mundo espiritual empezamos a sentir que nos sentimos peor y que tenemos que llegar al mundo espiritual. Es una ayuda, es algo auxiliar. Cuanto peor nos sentimos, es mejor para el avance. Claro, porque el hombre, si no se hubiese sentido mal, no se hubiese movido. Es toda nuestra sustancia. ¿Por qué nos adelantamos? Cuando me siento mal, me adelanto hacia algo, progreso, algo mejor. O veo que algo, que haya una diferencia entre mi estado actual y él es mi estado futuro, que yo miro al futuro y veo que, puede ser que me sienta mejor en otro lugar, como los sufrimientos que siento ahora, que me pinchan y tengo que correr, o que por medio de la Kabbalah empiezo a descubrir que hay algo bueno en el futuro, entonces me corro del bien al bien. El progreso de sufrimiento es por medio de los sufrimientos, y el progreso por medio de la Kabbalah es por el desarrollo de la Torah y la luz. Seguro que mejor será desarrollar por el bien, por el camino de la Torah. Pregunta: si entiendo correctamente, el punto en el corazón tiene que despertarse en algún momento. Sí. Hay estados en los que el punto en el corazón se despertó no porque yo lo necesito, sino porque simplemente existe. Se despierta sin preguntarte, sí, como todos los deseos. Tú ahora, digamos, en el minuto que viene, en el momento que viene, vas a querer algo. Tú sabes qué vas a querer en otro, en un momento, en el momento que viene, o qué deseo va a ser el que tengas. No es tu elección. En eso simplemente estás activado desde arriba 100% como un títere. No se escucha lo que preguntó al final. ¿Cómo responder? ¿Cómo reaccionar sobre eso? ¿Cómo encontrar el método de adelante? Adelanto, ¿cómo te activan? Esa es ahí está la inteligencia. Desde niñez, hay personas que desde niñez tienen atributos espirituales o hay toda clase. Sí, tienen el punto en el corazón, desarrollan atributos espirituales. Sí, no tienen punto en el corazón, pero tienen toda clase de predilecciones de cómo ir flotando en el aire. Sí, tienen cosas, sí, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Te puedo decir. Hay diferencia porque el punto en el corazón se desarrolla contra el deseo del hombre, porque está dentro del corazón, pero viene contra el corazón, te lleva más allá que este mundo, contrariamente al resto de los deseos que te atraen aquí a este mundo. Ítem 44. ¿Pregunta? Lo que preguntó la señora. El deseo de recibir es el aspecto de inanimado. Así que el inanimado no es inanimado, porque tiene activación. El deseo de recibir tiene inanimado, vegetativo, animado y hablante. Sí, empezamos del inanimado. El inanimado no es inanimado, no entendí. Nosotros decimos, ¿cómo el deseo de recibir puede ser inanimado? No, momento. ¿Esta cosa es inanimada o mueve por sí misma? No. ¿Existe? Sí. Tiene deseo de mantenerse a sí mismo y no cambiar, proteger su estado, su forma, su lugar en el espacio. Y esta es la fuerza que lo mantiene. Y esta es la fuerza inanimada en el sí. La penetramos, vamos a ver cristales, átomos, moléculas que se mantienen y no quieren que alguien las divida y las arruine. Esa es la fuerza inanimada. Fuerza inanimada significa mantenerse y no moverse. Y el ser humano también, si no quiere cambiar, se llama inanimado. Entonces él puede activar el deseo de recibir. No entendí. Dice Rab, no entendí. Habla dentro del micrófono y claro, sí es inanimado y no quiere cambiar. Entonces, ¿cómo él puede activar su deseo de recibir? Entonces, él no quiere activar el deseo de recibir. Esto contradice esto. Sí es inanimado, no quiere cambiar. Todos los días va al trabajo, viene a casa, toma una cerveza, fútbol y se va a dormir. Todos los días la misma cosa, no quiere cambiar. Entonces ahora, ¿cómo él puede ahora activar su deseo de recibir? Él no quiere, no puede. Pero la activación empieza de abajo, no lo activan de arriba, sino solo para mantener su deseo recibir, que quede así, como inanimado, que siempre funcione de la misma manera. 99% de la humanidad así funciona. Y si él quiere moverse al vegetativo, ¿cómo él va a pasar? No quiere. Si desde arriba le llega más luz que antes, entonces empieza a ser vegetativo, como el vegetativo, de repente viene luz del sol, empieza a abrirse y desarrollarse y moverse. Sin eso queda un grano en la tierra. La activación es de arriba, no de abajo. Seguro, de arriba. Todo de arriba. Solo que nosotros, después que recibimos el despertar de este punto, entonces con esto nos dan la habilidad de activar la luz superior por medio del man, nuestro pedido, nuestra súplica, y entonces de arriba la luz nos influye y nos cría. nos hace crecer, pero eso también viene de arriba y nosotros pedimos que eso ocurra, que esto suceda. Muy bien, si entendiste, es muy grande, pero te digo de verdad. Este principio es un principio muy importante, entender que nosotros no tenemos ninguna fuerza, solo deseos, y el único cambio puede venir desde arriba. Nos escuchan de arriba por medio de la luz, de arriba por medio de una fuerza exterior que tiene más fuerza, más poder que yo. Con el micrófono, por favor. Levántate, porfa. Quiero que te filmen. Puede ser que la persona ya nace en un nivel superior y no necesita esa fuerza. Puede ser que la persona hizo en reencarnaciones pasadas bastante trabajo. Y entonces en esta reencarnación, durante su niñez, en unos años, llega al mismo nivel espiritual que terminó en su reencarnación pasada y sigue adelante. Digamos, conocemos estos ejemplos. El más es el genio de Vilno, el Gaón de Vilno, que a los 11 años ya era un cabalista. ¿Cómo puede ser? Por reencarnaciones pasadas. Nosotros vemos un cuerpo, pero de reencarnaciones pasadas. Y hay cosas así. Chaim Vital, a los 27 años, ya estudió de Elarí y mira todo lo que escribió. Todos los escritos de Elarí vienen de Chaim Vital. Él tenía solo 27 años. Elarí tenía 36 años. Son pequeños, chicos, ¿no? Y mira, qué niveles tenían. Ese resultado de reencarnaciones pasadas, anteriores. Levántate, por favor. No entiendo lo que usted dice, que tenemos que exigir, demandar, recibir. No demandar, demandamos recibir la influencia de la luz superior. ¿Cómo esto funciona, este pedido? Ahora ya es un problema. Llegar al deseo que la luz superior me afecte, me influya, y que yo como resultado cambie, y cómo tengo que cambiar, y yo quiero que él haga, que ella haga conmigo la luz. Es de ahí está todo el método. O sea, no hay nada más que obligar a la luz superior que me afecte. Sí, obligar. Esto se llama me vencieron mis hijos. Tú obligas al creador que a cambiarte. Lo obligas. Rezo, no sé lo que es. Yo sé una cosa. Sí, voy a gritar como debo, si voy a exigir como debo, lo voy a obligar. Y si no pido como debo, no voy a cambiar. O sea, mi deseo tiene que ser completo, pleno. Tengo que tener un deseo grande y solo para eso. Eso se llama obligar. Ítem 44. Y antes de los 13 años no puede haber ningún descubrimiento al punto del corazón. 13 años significa que brota en el hombre ese punto. Eso se llama 13 años, sin relación a la edad de 13 años o bar mitzvah. Es un concepto espiritual. Antes de los 13 años no se puede imaginar ningún punto en el corazón. Razón, sino solo después de 13 años, cuando empieza a involucrarse en la Torah y Mitzvot, e incluso sin ninguna intención. O sea, sin intención quiere decir, significa que no tiene deseo, que todos sus deseos son para sí mismo. O sea, sin amor o temor, como se debe para el que sirve al rey, e incluso no en su nombre, que todavía tiene algún beneficio propio, empieza el punto en el corazón a crecer y mostrar su función. Es decir, desde el momento en que él empieza a sentir ese punto e involucrarse con ella, se llama Yud Gimel, 13. Es un estado que se llama así. Se llama Bar Mitzvah en ¿Por qué? Porque ahora puede empezar a hacer mitzvot. ¿Qué quiere decir? Atraer la luz superior que lo corrija para ampliar este punto. Porque mitzvot, o sea, correcciones que lleguen al deseo de recibir, tenemos 613 tariag, y la luz que influye tiene 613 luces, que juntos, esos 613, esas 613 luces se llaman Torah, porque la luz en ella, en la Torah, lo reforma, corrige estos deseos, que son deseos para sí mismo, deseos egoístas, los convierte en deseos para otorgar. Así que la dirección de los deseos que antes era para sí mismo se llama no en su nombre, lo lishma, y para otorgar se llama lishma, en su nombre. Y esta inversión, este cambio de hacia mí mismo a hacia otorgar, solo la luz superior puede hacerlo. Yo no soy capaz de hacerlo, es una fuerza realmente de otro mundo. Así que él dice, las mitzvot no necesitan kavaná, intención, o sea que yo tengo intención para mí mismo, no deseada, egoísta, no importa, si empiezo a involucrarme en eso, ya atraigo hacia mí mismo la luz superior que me cambia. E incluso los hechos sin kavaná, o sea que yo atraigo estas luces y quiero hacer toda clase de cosas, vengo a discurso, amigos, grupo, difusión, no importa, yo trato, no puedo hacer más, no entiendo qué hacer, no importa. Eso se llama hechos sin intención, sin kavaná. Pueden, tienen la capacidad de purificar su deseo de recibir solo en el primer grado, el grado más pequeño, que se llama inanimado, domem. O sea, yo ya empiezo de cero, desde cero, desde un punto empiezo a ser un inanimado, ¿sí? Era cero y llegué al punto del inanimado, del domem. Y en la medida que purifica parte del inanimado del deseo de recibir, de la misma medida va y construye los 613 órganos del punto en el corazón. Antes era un punto, ahora ya es inanimado. ¿Qué quiere decir animado? Tiene 613 deseos que se llaman órganos y ya los corrijo. Todavía no siento cambios en ellos. Como un animado, ¿qué siente un animado en este mundo? Pero ya tengo existencia. Algo en la espiritualidad. Que este punto en el corazón, este punto ya es el inanimado de Nefesh de Kedusha. Y cuando se completa con todos los 613 mitzvot del Maaseh, o sea, que la luz otorgó a este punto y corrigió todos los puntos al grado de inanimado de santidad, que no puedo actuar, pero ya está dispuesto para el otorgamiento en algo, quiero estar en eso, ya es suficiente. Cuando se completan esos 613 órganos del punto en el corazón, que es el inanimado del Nefesh de Kedusha, y sus 248 órganos espirituales se construyen por medio del cumplimiento de 248 mitzvot de hacer, o sea que quiero, y 365 tendones espirituales se construyen, que son mitzvot que no puedo hacer, o sea, acciones de otorgamiento, entonces se hace, que son mitzvot de no hacer, porque no puedo otorgar, contrariamente al otro, entonces se hace un partzuf entero de Nefesh de Kedusha, y entonces la Nefesh sube y viste la sefira de Malhut. Bueno, estas cosas son un poco difíciles, un poco extrañas a nuestro oído. Así que hay aquí una persona aquí abajo que se desarrolla de reencarnación en reencarnación, de vida en vida, y llega a un estado en el que de repente tiene un corazón feroz, como estamos en este mundo, que queremos tragar a todo el mundo, y dentro de ese corazón hay un punto en el corazón. Y ese punto en el corazón, él la empieza a desarrollar, lo empieza a desarrollar, llega a un lugar donde tiene libros, tiene un grupo, tiene un maestro. Estos son, en total, las cosas que están en su libre elección si él se desarrolla por medio de estos medios. Entonces, atrae por medio de ellos la luz superior, quiere desarrollarse, alza el man, alza un rezo, y entonces la luz superior le otorga, esto se llama Or Makif, luz circundante, o Torah, que su luz lo reforma. Este deseo inicial que se llama punto, ya dijimos que en ese punto hay Tariag 613 deseos. Esos 613, esos Tariag, se dividen en dos partes. La parte superior de los Tariag, de los 613 deseos, se llama Ramah, 248 deseos, que son deseos de hacer, en donde sí es posible activarlos, y hay parte de los deseos que se llaman Shasa, 365, de deseos de no hacer, que es imposible activarlos porque son muy egoístas, esos deseos. Y sobre esos deseos el hombre solo hace restricción, symptom. No trabaja con ellos, solamente los contiene. Digamos, ¿cómo puedo hacer algo bueno si robo? A través de robar o a través de matar. ¿Es posible? Todavía no veo cómo. Y después es posible, todavía no sabemos cómo, pero es posible. Pero mientras tanto, tenemos esos deseos, pero los congelamos. Y hay deseos por medio de los cuales supuestamente podemos otorgar, dar. A ellos los activamos. O sea, en total, 613 deseos del alma, Tariag, los dividimos en dos partes. No sabemos qué partes, no los vemos con esta luz que llega y nos corrige, no percibimos qué son esas partes que tenemos que usar y esas partes no tenemos que usar. Es algo interno, instintivo, que viene y funciona, activa como el punto, como es una gota de semen. La gota de semen en el cuerpo puede activarse, puede elegir algo, no, sino por la naturaleza, por el deseo general que la luz superior viene a nosotros. Así nos desarrollamos hasta que llegamos al deseo que se llama Domem, inanimado, donde ya está esta división en Ramaj y Shasa, 248-365, y ahí sentimos un poco vitalidad. Cuando terminamos esta corrección del grado inanimado, en donde todos nuestros deseos, 248 y 365, recibieron la influencia de la luz dentro del nivel del inanimado, terminamos el inanimado. Entonces, ¿qué dice entonces? Y cuando se completa en todos los mitzvot de hacer, que es el inanimado del Nefesh de Kedusha, 248 de mitzvot de hacer y 365 de no hacer, y entonces se viste y en la sefirá de Malhut del mundo de Asiá espiritual. Eso es lo que buscaba. O sea, si se termina, empiezo a descubrir en ella la escalera espiritual, que hay aquí cinco mundos, y descubro el grado inferior de todos los mundos, Adam, Kadmon, Asilud, Bria, Yesira, Asia, que hay aquí, Keter, Jochma, Binah, Zeran, Pinim, Malchut, y aquí está, aquí abajo en esta línea, también tengo Malhut del mundo de Asia. Llego a eso, pero ya estoy en el grado inferior de la escalera. Supuestamente puse mi pierna sobre la escalera, ya está, ya estoy sobre la escalera. No damos respuestas uno al otro. ¿Por qué le tienes que contar? Y en todos los elementos del inanimado vegetativo y animado espirituales de ese mundo que existen contra esa sefira de Malhut de Asia, sirven al parchuf de Nefesh del hombre que se elevó ahí. Es decir, en la medida que Nefesh los instruye, que de esa instrucción se le hace alimento espiritual que le da fuerza de procrearse y crecer hasta que pueda atraer luz de Sefirá de Malhut de Asia en toda perfección deseada e iluminar el cuerpo del ser humano. El cuerpo del ser humano se llama cuerpo, en los deseos se llaman cuerpo. El cuerpo del parzuf o el cuerpo del ser humano seguro que no tiene ninguna relación con nuestra carne, con nuestro cuerpo corporal. Puede ser un cabalista o alguien transgredor, no importa. Se puede hacer trasplante de órganos, o sangre o lo que sea, y eso no va a cambiar la espiritualidad. Así que la luz empieza a iluminar en todo este nefesh que él alcanzó, este kli espiritual, y esta luz plena le ayuda al hombre a seguir agregando afán en la Torah y mitzvot, o sea, recibir más luz y recibir el resto de las escaleras, los escalones. ¿Les queda claro esto? Repito, no hay aquí ningún problema, de verdad. Nosotros, por medio del grupo, en el grupo queremos hacernos como el primer hombre que tiene todas las almas, y todas esas almas son como un solo cuerpo. Y el primer hombre, ese primer hombre se rompió, se explotó en muchos elementos. ¿Cuántos elementos? Pues digamos hoy 7.000 millones. Y hoy necesitamos reconectar estos elementos, estas partes, en un solo cuerpo, se llama ama tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros, en el grupo, hacemos el esfuerzo de conseguirlo, ¿cómo podemos conectarnos? Nosotros no tenemos esas fuerzas, sino nosotros, todos nosotros, gritamos, suplicamos a la luz superior o al Creador, y entonces recibimos abajo luz circundante, Or Makif, que nos corrige, que se llama Torah porque la luz nos reforma. Entonces, por medio de eso, nuestro grupo de estudiantes empieza en algo a ser similar a la estructura del primer hombre. Y aparte de esa estructura no existe nada, todo está dentro de nosotros, nosotros siempre estamos adentro, o más desprendidos o más conectados. Así que dentro de este alma de Adama Rishon del primer hombre hay un grupo pequeño que se ha conectado, que se ha unido. Entonces quiere asemejarse ese grupo a la luz le otorga y entonces le llega a ella la fuerza que los une, y dentro de ellos empiezan a descubrir qué significa el atributo de otorgamiento, y la luz que es el Creador se viste en ellos. Entonces ellos todos llegan al grado de Nefesh de Kdusha, Nefesh de Santidad o Malhut de Asia, el primer escalón de la escalera, y de aquí en adelante ya tienen una escalera para seguir subiendo, 125 escalones, como dijimos, de la escalera. ¿Pregunta? quiero entender. No entendí los 613 mitzvot. Yo tengo el punto en el corazón, de, digamos que despertó. ¿Cómo sigo progresando en las mitzvot? Dentro de ese punto tiene 613 transgresiones. Esas 613 transgresiones hay que corregirlas en 613 mitzvot, por medio de la luz superior que queremos corregirnos. ¿De dónde yo sé que tengo que corregir? Del hecho que me quiero conectar con mis amigos en otorgamiento mutuo entre nosotros, en amor hacia el prójimo. Eso se llama otorgamiento. Ese es el modelo de otorgamiento con el que yo puedo trabajar en este mundo. ¿Me puede dar un ejemplo? Porque yo no soy religiosa. ¿Y qué tiene que ver con religión? Yo empecé con el internet, con el libro. No tengo el ambiente. ¿Qué es ese ambiente que usted habla todo el tiempo? Despacito, despacito. Hay aquí mujeres que están muchos años con nosotros y te pueden contar. Hay diferencia entre hombre y mujer en todo este proceso, pero con los hombres es más fácil hablar. Los hombres llegan al grupo, las mujeres hacen difusión, pero es suficiente para su corrección porque no son tan feroz como los hombres. Pero a fin de cuentas todos tienen que conectarse entre las almas hacia ese mismo cuerpo de Adam Rishon, la misma conexión entre nosotros que como que existe en Adam Rishon en el primero. Es un sistema como todas las células se juntan en un cuerpo donde cada célula se preocupa del resto de las células, del resto del cuerpo, si no el cuerpo no puede subsistir. Despacito, por medio de la participación en el estudio, en la difusión, los libros, le empieza a quedar claro a la persona qué significa la conexión entre las almas. Y desde el corazón le viene una exigencia, una demanda, un deseo de estar en eso, de hacerlo. Y de acuerdo a ese deseo, esa demanda empieza a influenciar la luz de arriba. Él no siente eso, pero empieza a cambiar, empieza a ver que es peor. Antes pensé que era bueno, era como todos. Pregunta a las personas aquí, te van a decir, sí, soy como todos. No bien, no mal. La luz que nos que otorga, que nos influye, primero nos empuja hacia abajo. Empezamos a ver qué egoístas que somos, que no queremos conectarnos, que solo queremos aprovecharnos del prójimo, que nos alegramos cuando el otro sufre, etcétera, etcétera. Cuando empieza a revelarse en mí esta imagen cruel dentro de mí, empiezo a exigir de la luz superior que me saque de eso, que me salve. Y entonces esa luz me empieza a influenciar de acuerdo a la medida de mi deseo, de mi dolor, y me empieza a elevar. ¿Qué quiere decir? Junto con el grupo, con los estudiantes, con el estudio, con la difusión, no lamento solo por mí mismo, lamento el resto del mundo, el grupo, Israel, todos. Y entonces, con eso, yo voy elevándome al nivel de nefesh, por medio del hecho que pido, me duele. No es que grito a la luz, suficiente tener esos kelim, esos deseos dentro de mí, que yo descubro qué diferente que yo soy de él. Yo veo la diferencia entre mí y la espiritualidad, y la luz que ilumina, me muestra el ejemplo de lo que yo no soy, empiezo a sentir que es. Y así vamos adelantando. Grupo, maestro, libros, difusión, eso es lo único que tenemos como medios para seguir adelantando. Tiene que ser dolor, porque yo sé que hay camino de sufrimiento y camino de Torah. Sí, dolor seguro, porque el dolor es que tú te sientes que todavía no estás en el estado deseado. Es un cierto dolor, pero no es dolor como que alguien te da un golpe sobre la cabeza. Es un dolor interno, que tú no estás en el nivel en el que quisieras estar. pero sin dolor es imposible, porque el dolor es la súplica, el pedido para la corrección. Pero este dolor viene desde la luz que te ilumina y te muestra que hay estados mejores. Y entonces progresas hacia ellos. Eso se llama de todas maneras el camino de la Torá, aunque la mente. Pero de no ser así, el camino de sufrimiento es que cuando te golpean de atrás y ni sabes por qué, no sabes hacia dónde escaparte, no sabes por qué te están golpeando, porque recibes eso. Mira, todo el mundo no entiende qué le está pasando, porque no tenemos éxito, porque siempre nos equivocamos, porque queremos hacer algo bueno a los hijos y a nuestros hijos y le hacemos peor, porque no sabemos la razón, porque no tenemos el anhelo hacia una cierta dirección y por eso no recibimos de él, del Creador, la diferencia, la equivalencia entre allá y acá. Si no, anhelamos algo, deseamos algo, pero no sabemos a qué. Es como un animal que uno le golpea y se escapa, no sabe de dónde escaparse. Así estamos en nuestra vida normal, aquí, sobre la tierra. La Torá es algo esencial, la Torá y las mitzvot. Mitzvot significa corrección de nuestros deseos. De egoísta a altruista, eso se llama cumplir una mitzvah. Dentro de mí hay 613 deseos. No estoy hablando de los deseos corporales o humanos de este mundo. Estoy hablando de deseos hacia la espiritualidad, hacia la luz. Tengo 613 deseos en ese punto. En ese mismo punto. Mira. Yo, como persona, tengo deseos corporales y humanos. Ese es todo mi mundo. Corporales, comida, techo, sexo, aunque viviera solo, hubiese querido esos deseos, sin tener una sociedad. El cuerpo lo hubiese pedido. Y los deseos humanos, control, honor, conocimiento, fama, todo lo que recibo de la sociedad, todo lo que la sociedad me impulsa a querer. Pero todos estos deseos corporales y humanos son deseos de este mundo, de Olam Hazeh. Y todos esos se llaman corazón, lev. Y aparte hay un punto en el corazón que es un deseo especial, que es un punto. Cuando se despierta ese punto, me atrae hacia algún lugar y yo no sé dónde, hacia dónde. El hombre empieza a sentir, no tengo mi vida, todo este mundo no me da nada, falta que vivir, no tengo nada en esta vida, uno cae en las drogas, se quiere suicidar. Pero la vida no me llena. Eso es lo que la persona siente en ese estado, en ese momento. Porque los deseos de este mundo ya no funcionan en él, sino funciona solo este deseo que es espiritual, de hecho, pero es solo un punto y el hombre no sabe hacia dónde eso lo atrae, lo lleva. No veo, es un punto negro, es mi estado negro, sin ninguna dirección. Y aquí vemos que hoy en día millones de personas empiezan a descubrir ese deseo. Por eso la sabiduría de la Kabbalah está tanto, se está divulgando. Cuando yo empiezo, ¿qué? Cuando ¿qué pasa? Me parece que el audio le molesta el audio. Algo abrieron ahí. Cuando yo De ese punto empiezo a trabajar, me dicen los cabalistas que si tienes ese punto en el corazón, tienes que empezar a realizarla. ¿Cómo? No tienes intelecto, no tienes sensación, no tienes entendimiento en ese mundo con el que puedes trabajar, porque ella pertenece al mundo espiritual. Nada de este mundo te puede ayudar. Algo con el audio. Audio, perdón. En hebreo es femenino. Y entonces, dicen así, este punto pertenece a una estructura que se llama alma general, o creado, o Adam Harishon, el primer hombre. Ahora, ella viene de ahí, o sea, ahí ella tiene un lugar y todas las almas tienen lugar ahí. Cuando se despierta en ti ese punto, tienes que encontrar de ahí. ¿Cómo te encuentras ahí? Te dicen, si tienes ese punto te lleva, te conduce como un perro huele, siente, te empiezas a acercar a un lugar donde hay más personas como tú, a un lugar que se llama grupo. Ese grupo son personas como ti, como tú, que quieren lo mismo que tú quieres. Se juntan. Cuando se juntan, empiezan a estudiar y hay libros de Kabbalah. Estos libros explican qué es el alma, qué es el mundo espiritual, dónde necesitan encontrarse. Eso se llama libros que te revelan dónde eso está y por medio de qué método puedes llegar a esto. Hay también un maestro que explica todas esas cosas y hay amigos que juntos están junto contigo y hacen el estudio junto contigo. O sea, todo el método es crear la conexión entre nuestros puntos, esa estructura, la misma estructura. Algo todavía con el audio no se arregla. La misma estructura que existe en el mundo espiritual. Tienen que crearlo, ustedes mismos tienen que crear esa estructura. Eso se llama ama a tu prójimo y todo Israel son garantores y toda clase de dichos que nos explican esa estructura. Cuando nosotros queremos, anhelamos en nuestro grupo esa estructura, queremos estar conectados de esa manera, pedimos de arriba el poder, la fuerza para que la luz que nos llena aquí en esta estructura ideal aquí arriba, hay aquí una luz interna en esa estructura, aquí arriba, una luz interna que llena el alma, que nosotros queremos llegar a nuestro estado correcto, atraemos desde ahí la luz que hacia nosotros se ilumina desde lejos y se llama luz circundante, Or Makif. Y esta luz nos ilumina paulatinamente con pequeñas iluminaciones y nos atrae, nos jala desde abajo hacia arriba, nos jala de tal manera que aquí todo este grupo aquí abajo de verdad sube y se incluye dentro de Adam HaRishon. Este camino tiene 125 escalones. Ahora aprendimos sobre el grado más bajo de esa escalera que se llama Malhut de Asiya. ¿Cuál es tu pregunta? No siento que recibí la respuesta hasta el final. No recibí la respuesta si la Torah es una condición necesaria. La Torah es la luz interna que nos llena, se llama Torah, y esa luz nos ilumina como luz circundante que nos reforma. Torah significa la fuerza que corrige nuestros deseos. Todos ellos están ahora en un estado egoísta de recibir, y esta luz corrige nuestros deseos para que estemos aquí en dación, en amor. en entrega. La Torah es una fuerza que corrige el hombre, al hombre. Y sin la Torah no podemos hacer todo este proceso. ¿Por medio de qué fuerza vas a hacerlo? Vas a corregirte a ti mismo. La fuerza que corrige se llama Torah. ¿Yo necesito esa fuerza para hacer el proceso? Sí, no es un kli, no es un medio. La Torah no es un kli, kli son nuestros deseos, vasija. Torah es la luz, la fuerza de cambiar nuestros deseos a ser los deseos correctos, adecuados. Hay una pregunta. Digamos que el hombre llega al grado del inanimado. ¿Cuál es el resultado en relación a otras personas y en general? ¿Hay un resultado? El que llega al grado del inanimado ya siente que está bajo la influencia, el dominio de la fuerza superior, y no tiene ninguna posibilidad de hacer algo porque todavía no tiene, es todavía inanimado, pero siente que la luz superior, el creador, funciona sobre él, y si él quiere seguir adelantando, todo depende de la luz superior, de lo que haga de él un vegetal en la espiritualidad, como un grano que necesita las condiciones externas más grandes. El inanimado puede existir en cualquier lugar, incluso en el universo, y el vegetativo ya necesita humedad, aire, calor, frío, y en esas, bajo esas condiciones ya va a crecer un vegetal. Ya necesita más ayuda. En relación a los demás, yo me hago más conectado a ellos, el grupo se me hace, vive más dentro de mí, es más similar, parecido al alma general. ¿Hay un grupo que llegó a este grado? Sí. Nosotros sabemos de la historia, hay muchos grupos de cabalistas que trabajaron así. Cada grupo, si tomas el grupo del Ramjal del siglo XVI, el grupo de Baal Shem Tov, los Hasidim, el grupo de Kot, el grupo de Baal HaSulam, el grupo de Ravash, que yo estuve. Cada grupo tiene su reglamento. El grupo, también tenemos muchos grupos españoles, Sadia Gaon, de España. Tenemos documentos también de este tiempo. Tenemos documentos que nos dejaron un reglamento que hubo. Les pido que usen el micrófono, no los escucho. Estos días también existe el grupo Bnei Baruch, que se dedica a eso de acuerdo al reglamento de los cabalistas, y todo el tiempo se preocupa de elevarse todo el tiempo de nivel en nivel. ¿Usted se define a sí mismo que solo del punto de la Torah o la Kabbalah o la religión tenemos que organizarnos? ¿Cuál es la meta? Tú estás diciendo, no tienes razón, no. Tu suposición es incorrecta. Señora, tu suposición es incorrecta. No escuchaste lo que dije. No se trata de la Torah como tú piensas, o las mitzvot como tú piensas, o la religión como tú piensas. No se trata de eso para nada. Mi pregunta es así, la siguiente. Esta señora preguntó, ¿qué pasa? El sistema a veces no da apoyo social. Usted dio el ejemplo que por medio de los libros y la Kabbalah yo puedo crear un grupo. ¿Qué pasa con mis amigos, mis vecinos, mi familia? Que yo quiero que ellos sean mi grupo, porque ellos siempre van a ser mi grupo. No, eso no va a pasar, no va a ocurrir. ¿Qué hicimos con eso? Nada, porque la espiritualidad no se transmite por herencia. No los niños, no el marido o los vecinos o los parientes tienen que ver con la elevación espiritual. Solo cuando el individuo tiene deseo que se despierta en el ser humano, si despierta en él el punto en el corazón, él siente que tiene que desarrollarse en una cierta dirección. ¿Y qué? Yo dejo a mis amigos y mis hermanos de atrás, ellos tampoco necesitan ese desarrollo. Si tú hablas con ellos sobre ese desarrollo, van a decir que eres loca, no necesitamos ese desarrollo. Yo creo que su objetivo es decir que mi hermana no necesita eso. Va a llegar un tiempo en el que el punto del corazón va a despertar en ella. Y entonces ella también va a venir a desarrollar ese punto, pero no tiene las vasijas. Pero si ella no tiene los deseos, ¿qué vasijas ella necesita? ¿Entiendes que tú quieres coercerlos a ellos? Ok, suficiente. No le está discutiendo. O escuchamos y aprendemos, o no tenemos lo que hacer aquí. De todas maneras, voy a explicar. El hombre actúa por los deseos. Está hablando sobre su familia, porque la familia y la familia, y quiera, ella quiere que la familia también venga. ¿Qué va a hacer? El hombre no entiende que actúa por sus deseos. A lo mejor, pobrecito. Dice su marido que ella quiere obligarlo que estudie. Y puede ser que eso le duele, pero no hay coerción en la espiritualidad. Y todo nuestro estudio es solo para la persona individual, únicamente. Y nadie tiene el derecho de presionar a otro y obligarlo a lo que uno piense que es bueno, aunque sea buenísimo. Y yo, aunque yo alcancé y llegué a ver que es buenísimo, no puedo obligar incluso a mis hijos hasta que no tengan el punto en el corazón. Y lo vemos de generación en generación en los cabalistas y sus hijos, que ellos, a las personas que no tienen punto en el corazón, les es prohibido decir: no pongan un tropiezo delante de un ciego. Eso se llama inmaduro, que todavía no se despertó en él el punto en el corazón, y los cabalistas prohibieron eso. Y toda la ocultación de la sabiduría de la Kabbalah durante toda la época del exilio era solo por eso, porque está prohibido entregar la Kabbalah al individuo que todavía no llegó a la necesidad de estudiarla, de desarrollarse en la espiritualidad. No siente el impulso en este mundo. No lo siente. Los parientes, amigos, vecinos. Entonces yo siento, si es el punto en el corazón, aquí es solamente enojo, cólera que ella tiene, pero cuando habla del punto en el corazón, la persona se siente sola, como si todo el mundo no estuviese conectado al mundo. La persona se divorcian, se alejan del ambiente, caen en las drogas. Se desesperan. Esos son los síntomas del punto en el corazón, porque es un punto divino desde arriba, es tu alma. Las almas de tu marido y tus hijos y de los parientes no están relacionadas a tu alma aquí en este plano físico. Si quieres conectarte con ellos, te vas a conectar cuando se encuentren ahí, cada uno con su propia corrección. Yo no puedo jalar a mi propia corrección. Digamos, ejemplo, mi rebe, yo estuve con él 12 años a su lado hasta que él murió. los últimos 12 años de su vida. 6 meses antes que él, o casi un año antes que falleció, falleció su esposa. Ellos vivieron 65 años más, 67 años. Su esposa no pertenecía a la espiritualidad, para nada. 67 años estuvieron juntos. Es decir, ella vino de una familia de Jerusalén, de muchas generaciones, con educación fuerte de Jerusalén. Era una señora muy especial, la conocí, también la traté. Los 5 últimos años de su vida también estuvo en la cama, tenía una enfermedad. Tenía parálisis. Ella cayó en mis manos, de repente se cayó y ya está. La agarré, la puse en la sobre el piso y ya no pudo levantarse, la trajimos a la cama y 5 años después falleció la mujer, la primera. O sea, ella no entendió en qué se involucra su esposo y alumnos y nada. No entendía, no pertenecía a eso, porque el punto en el corazón no tiene que ver, no está relacionado con otra persona, es algo privado, personal. Y si en este mundo estamos conectados a través de los cuerpos, uno con el otro, dormimos, comemos, engendramos, procreamos, tengo padre, madre, eso no tiene que ver. Mis padres, por ejemplo, mis padres no tienen nada lo que ver con mi estudio de Kabbalah. Cuando yo voy a mi mamá y le cuento que me dedico a la filosofía y que soy profesor de ontología, está bien, que soy maestro de eso. Pero la Kabbalah, no, ella no entiende lo que yo hago. Y es una señora muy bien, es una médica y muy instruida. Ella era una gran médica aquí en Israel también. No, ¿qué conexión hay? No hay relación. Por lo tanto, el hombre tiene que entender que nuestra difusión también, sí, nuestra difusión tiene que ser pasiva. El que tiene el punto en el corazón, que la lleve. El que no, está prohibido. O sea, nosotros no presionamos a nadie. Ella no es... se dedica, ella no le importa a sí misma, le importa de los parientes, de los demás. No es deseo. Deseo es cuando uno dice quiero. Se siente muy separado del resto del mundo. Otra pregunta. Estoy de acuerdo con lo que dice. Realmente creo lo que es lo que dice, pero los que estudian Kabbalah tienen que tomar en cuenta que si se elevan, que si se elevan en los grados espirituales y se desarrollan, naturalmente es posible que pierdan parte de su familia, porque puede haber crecer una diferencia entre ellos, que no tengan un lenguaje común. Así que el que estudia Kabbalah tiene que tomarlo en cuenta, que puede perder su pareja y toda clase de cosas que antes eran importantes y ahora son menos importantes. Estoy de acuerdo contigo. ¿Sí? La persona que entra en un deseo especial que no tiene, que otros no tienen, o otros parientes no tienen, y eso lo domina, es un golpe. Empieza a involucrarse en algo de él, viene, come, bebe, duerme y se va, y todos preguntan, ¿dónde estás? ¿Te perdiste? Es verdad. Primero, vemos que el divorcio no es solo por eso, ¿verdad? En estos días es un golpe terrible, que no se divorcian por la Kabbalah. Esa es una cosa. Y segundo, a fin de cuentas es verdad, empieza a dedicarse a algo que es tan especial, que él se siente muy ajeno en relación a la sociedad, a la familia, a los parientes, a los vecinos, como dijo la señora antes, seguro. y no tiene con qué relacionarse con ellos, pero no hay otro remedio. De esa manera crecemos. Puedes preguntar una sola cosa: ¿cómo puede ser que el desarrollo espiritual venga contrariamente a nuestra vida física y para nuestro mal? Te voy a decir que no es para nuestro mal, no es malo para nosotros. Así, cuando la persona trabaja dentro de sí misma y se corrige, empieza a repartir a su alrededor como ondas especiales, fluidos, que por medio de esas ondas sea algo positivo ocurre en el mundo. No se siente, pero empieza a atraer otras personas y a despertar otras personas hacia las mismas acciones. No hay duda que también se despiertan cosas negativas de él, porque empiezan a sentir que él es diferente y él se siente vacío. Ellos empiezan a sentir vacío y se sienten que empiezan a sentir vacío, pero no hay otro remedio, porque a fin de cuentas tenemos que elevarnos hacia el mundo espiritual. Y puedes decir lo mismo sobre toda nuestra vida: ¿es buena vida? Lo que es esperamos, seguro que es mejor. Tú solo dices: ¿por qué nos sentimos bien cuando nos desarrollamos? Siempre tiene que ser mejor y mejor. No, eso se hace solo cuando, después que pasamos el punto de la crisis, que tú determinas que el otorgamiento es la vida y la recepción es la muerte. Cuando la persona pasa ese trigger, ese impulso, como dicen mis alumnos, cuando uno pasa ese impulso, es un punto psicológico, de hecho. Cuando uno lo entiende y decide después, ahí ya respira, y ya está en el mundo espiritual y ya no se siente presionado entre el mundo corporal y el mundo espiritual. La mayoría de la humanidad está en la muerte, sí. Hablando del tema, ¿cómo habla de qué tiene que ver la resurrección de los muertos? Bueno, pero está escrito que los muertos van a levantarse con sus faltas. ¿Tú quieres levantarte como estás? Bueno, chiste. Mujeres, seguro que no. Le voy a responder. La resurrección de los muertos se llama después que la persona siente todos sus deseos, que son dañinos, malos, corruptos, no buenos para él, y sella, pone el sello a todos los deseos, que son deseos de recibir, que él no puede recibir en ellos y que está muerto. Entonces él atrae la luz y desde entonces en adelante él empieza a corregir esos deseos, y eso se llama resurrección de los muertos. Es decir, que toma cada deseo y lo corrige con la luz. Por eso tienen que levantarse con sus faltas. Cada uno con sus faltas descubre sus faltas y las corrige. Eso es el significado. Pregunta: unas personas tocaron ese tema y todavía no. El tema de las mitzvot, los mandamientos. Sí tenemos que cumplir Shabbat, no tenemos en el mundo corporal, bottom line, ¿tenemos que hacerlo o no tenemos? En conclusión, ¿qué tenemos que entender? ¿Qué son 613 mitzvot? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? De los deseos, 613 deseos que hay en cada persona. En nuestra naturaleza hay 613 deseos, tariyag, en nuestro deseo general hacia el Creador, no en los deseos humanos o corporales de este mundo. Ese punto en mí, ese punto que es solo para el Creador. El Creador engendró ese punto por medio de 613 luces, Tariyag, 613. Y entonces en ese punto hay 613 deseos. esos deseos. Mientras tanto, los quiero para mi bien. Quiero aprovecharme, beneficiarme del Creador, como dice el faraón. ¿Quién es ese Dios? Que es el Señor que le escuche. Él me tiene que escuchar a mí y no yo a él. Ese es mi deseo de recibir. Cuando yo quiero corregirlo de disfrutar del Creador, y nadie quiere disfrutar del Creador todavía, mientras tanto no lo conocemos, sí, no lo vemos. Si lo pudiera ver, entonces hubiese querido aprovecharme de él, pero mientras tanto, cuando el Creador se empieza a revelar al hombre, entonces el hombre empieza a ver que es como faraón, que es egoísta, que quiere así como un bicho agarrarse, pegarse al Creador y chuparle todo y beneficiarse de él. Entonces se esclarecen en nosotros todos esos 613 deseos. Antes de eso no hay 613 deseos. Antes de eso hay un punto que ni siquiera sé de quién beneficiar, de quién aprovecharme, de quién deleitarme. Me siento vacío. Cuando empieces a despertarte, ya cuando me empieza a despertar, voy a sentir, hay una fuente de deleite, la quiero a ella, esa fuente. Entonces voy a verme como el sistema de clipa, de cáscara, de impureza. Soy yo que tengo que llegar a ese reconocimiento. No es algo que está ahí detrás de las nubes y las estrellas. Está dentro de mí ese sistema de clipa, de cáscara. Y ese sistema de cáscara, de clipa, que yo voy a percibir, ese es el sistema que yo tengo que corregir por medio de la luz superior que se llama Torah, en donde mis deseos hacia el Creador, que son todos cerrados para aprovecharme de él, van a hacer lo contrario, amar y otorgarle al Creador. Así que estamos hablando sobre los deseos dentro de los que todavía no tenemos. Estamos hablando de una corrección de mitzvot que todavía no tenemos, ni siquiera sentimos las transgresiones, que estamos en un deseo egoísta de beneficiar del Creador. Estamos totalmente desprendidos de todo eso. Somos animales en la espiritualidad, ni siquiera existimos. Así que no tienes de qué preocuparte, todavía no eres un transgredor, y ni siquiera, ni que hablar de un justo. Tienes que abrir el clí del alma y ver que está corrupta, que yo quiero agarrarme del Creador y aprovecharme de él. Entonces eso se llama 613 deseos corruptos, y yo voy a ser llamado malévolo o malvado, y entonces voy a pedir, demandar que la luz venga y que me corrija, porque no me puedo soportar a mí mismo, me siento como muerto, y entonces él me va a influenciar con esa luz, otorgar esa luz, y me va a corregir. Corrección de cada deseo y deseo se llama mitzvah, y por medio de ese deseo corregido yo le voy a otorgar placer que en el que yo lo estoy recibiendo, y entonces llego a ser un justo. Así que la luz que corrige mis deseos egoístas que están dirigidos hacia el Creador, que yo soy egoísta hacia el Creador, no egoísta en relación a las personas de este mundo. No estamos hablando de los deseos humanos o corporales, estamos hablando en relación al Creador, el punto en el corazón que se abra hacia él. Ahí se van a revelar los deseos egoístas, los 613. Entonces voy a demandar la luz que corrige, y voy a corregir en todos los deseos, y voy a llegar a la equivalencia de forma con el Creador en cada uno de esos deseos. Le voy a otorgar en cada uno de los deseos como él me otorga a mí, y entonces mis 613 deseos van a llenarse con sus 613 luces, y va a suceder. Entonces va a resultar que yo, la luz y el Creador vamos a estar unidos. Eso, y eso solo por medio del desarrollo. Y mientras tanto estoy desprendido de eso totalmente. Última pregunta y terminemos. Quiero preguntar en el mismo tema. Pienso que entiendo un poco de lo que usted contó hoy, pero de todas maneras yo soy judío y yo mismo voy a la sinagoga de vez en cuando, así por si acaso, que sea, que no. Me siento bien así, no puedo, bueno, calmarte, qué importa, es lo mismo. Bueno, pienso que... ¿Cuál es la pregunta? Hay una confusión, hay una gran confusión, no una especie, entre el uso de idiomas que usamos aquí y el tema de la Kabbalah. El tema de la Kabbalah creo que entiendo y no tengo problema, me queda claro. Pero el tema de Shabbat, por ejemplo, hay una diferencia entre mitzvot que no tienen que ver con la Kabbalah. No, te quiero explicar, no es que esté tan claro. Hay aquí deseos corporales y humanos en este mundo. Yo ya me di cuenta que tú estás hablando sobre una persona de este mundo que vive y existe con deseos corporales y humanos y tiene un marco externo social que se llama religión. Y entonces tú preguntas, ¿cumplir este marco? ¿Cumplirlo? ¿Cumplir este marco de acuerdo a cuánto tus deseos de este mundo? Y eso no está en ninguna contradicción. Ahora es Shabbat, estamos en la noche de Shabbat. Si quieres, puedes ir a la sinagoga. Haz lo que quieras. Eso no tiene que ver con la religión. Si quieres cumplir este club, esta sociedad, este marco, este tipo de vida externa, está muy bien, no hay ningún problema. Esto no es contrario al desarrollo espiritual. A fin de cuentas, vamos a llegar a tal manera que nuestra existencia física y espiritual van a ser unidas, van a estar unidas. Es un camino largo, no es simple, las personas no saben, no entienden cómo combinar esto. Y por lo tanto las personas que están solo en el cumplimiento físico se oponen a la Kabbalah. Es un camino, estamos empezando solo en esta generación, después del exilio en este camino. Así que llegaremos, esperemos. El próximo viernes no voy a estar, pero va a haber un maestro que les recomiendo, va a hablar sobre algo muy interesante, conviene. Se llama Oren. Es buenísimo. Les recomiendo la semana que viene.